La delegatura, siendo las 4 y 6 de la tarde, hoy 28 de agosto del 2023, va a reanudar, luego de escuchados los alegatos de conclusión, de tomar el receso del caso en el expediente 2022-5635. Como quiera que ya están registrados los apoderados, no voy a solicitarles que se registren nuevamente. Ya lo hicieron al inicio de la audiencia y verificó la delegatura que me estuvieran escuchando bien para que no se genere ninguna dificultad a la hora de que tengan conocimiento de la sentencia y puedan ejercer los recursos aquí, a bien tengan lugar luego de notificada la sentencia. Siendo así las cosas, la sentencia en el asunto de forma oral en los siguientes términos. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia va a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor, acción que está prevista en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, igualmente incorporada en el Código General del Proceso en su artículo 24. En este caso actúa como consumidor demandante el señor Julián Andrés Gallego Ríos. Pretende en síntesis que se condene a Seguros de Vida Suramericana, la entidad que es vigilada por esta superintendencia, al pago de la indemnización a que tiene derecho como único beneficiario de la póliza Plan Vive terminada en el número 2123, que en vida la señora Luz Daria Álvarez le dejará suscrita, junto con los intereses de mora como consecuencia a su negativa al pago de dicha indemnización, lo que genera perjuicios de toda índole a mi defendido y único beneficiario, aduce el apoderado. A estas pretensiones se opuso la entidad demandada con distintas excepciones de mérito, las cuales se procede a su estudio de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario, igualmente teniendo en cuenta la conducta de las partes en el curso de la actuación y las disposiciones que rigen tanto el contrato de seguro como la actividad aseguradora, ante la ausencia de discusión respecto a la existencia y naturaleza del contrato o base de reclamación, como quedó consignado en los hechos no debatidos en audiencia inicial. Bajo esto de contexto, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, siendo esta delegatura competente para el conocimiento planteado en el marco de la presentación de lo que se discute, partiendo de los hechos no debatidos fijados desde audiencia inicial, dentro de los cuales se encuentra que la señora Luz Daria Álvarez, en su calidad de tomadora y asegurada, suscribió la póliza de vida Plan Vive terminada en 2123, en adelante la vamos a referir como póliza de vida, el 10 de febrero de 2022, que designó como único beneficiario de esta póliza al señor Julián Andrés Gallego Ríos, que este último en calidad de beneficiario formuló la reclamación extrajudicial a Suramericana, la cual fue objetada, que el 21 de noviembre de 2022 radicó una solicitud de reconsideración ante la entidad, allegando nuevas documentales. La señora Luz Daria Álvarez suscribió dos pólizas de vida con Suramericana, que la señora Luz Daria Álvarez adquirió la póliza de vida Plan 200 VAN terminada en 8131, fugas asegurada de 200 millones el día 17 de mayo de 2022, un mes antes de su presunto fallecimiento, en la cual consignó como beneficiaria de la indemnización a la señora Angie Vanessa Piraquive en su calidad de cónyuge. Partiendo de estos supuestos que no fueron discutidos, corresponde establecer si Seguros de Vida Suramericana se encuentra contractualmente obligada a reconocer y pagar al demandante, al señor Gallego, el valor asegurado del amparo de vida del seguro Plan Vive terminado en el número 2123 con ocasión al fallecimiento de la señora Luz Daria Álvarez. Este es el problema jurídico que vamos a desatar con las pruebas oportunamente allegadas a la actuación. Partiendo o para este propósito, visto que las partes no debaten la existencia del contrato y su naturaleza, téngase presente que el seguro, el contrato de seguro y la actividad aseguradora, atendiendo el interés público que ésta posee, conformidad con el artículo 375 de la Constitución Política, se encuentra regulado en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, especialmente en los artículos 1036 al 1162, también en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010, la Circular Básica Jurídica, haciéndose precisión que en materia de protección al consumidor, su regulación está en la Ley 1328 de 2009 y en lo no regulado en esta disposición por la Ley 1480 de 2011. Disposiciones que, junto con las pruebas legales y oportunamente llegadas al plenario y la conducta de las partes, estará al despacho para el análisis del caso y las excepciones propuestas. En ese sentido, toda vez que la controversia deriva de la presunta existencia de un siniestro, entendido como la realización del riesgo asegurado conforme al artículo 1072 del Código de Comercio, el legislador estableció en el artículo 1077 del mismo código la carga que posee tanto el asegurado beneficiario como la aseguradora ante este tipo de planteamientos. ¿Cuáles son? Que el asegurado tendrá la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, mientras que la aseguradora o asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Cargas que procedemos a analizar a continuación. En relación con la carga del asegurado, sea lo primero resaltar que conforme a la facultad consignada en el artículo 1056 del Código de Comercio, las entidades aseguradoras, atendiendo unos parámetros económicos, actuariales, legales y técnicos propios de la actividad aseguradora, pueden asumir a su arbitrio, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, pudiendo definir y/o establecer condiciones particulares encaminadas a limitar la cobertura por estas otorgadas, como fuera mediante la definición de las coberturas o estableciendo estipulaciones tales como exclusiones, garantías o deducibles. Lo anterior sin que la citada facultad conlleva convalidar cláusulas de naturaleza abusivas, por cuanto el legislador estableció que en caso de que se incurra en esta conducta se tendrían por no escritas. Así lo repara el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. En este orden, visto que en el caso en estudio se pretende la afectación del amparo de vida, reposa en el plenario la póliza Plan Vive terminada en 2123, donde funge como asegurada la señora Luz Daria Álvarez y beneficiario el demandante, el señor Gallego Ríos, correspondiente a un seguro creciente a 30 años y en el cual se otorgaron, entre otros, el amparo de vida, al cual le aplican las condiciones que se fueron allegadas al expediente, que son las que terminan en el número 0081-727, en las cuales se establece sección que cubre este seguro, numeral 1 vida, en caso de que mueras. Sura pagará a tus beneficiarios el valor asegurado. Definido lo anterior, el demandante pretende acreditar su carga frente a la ocurrencia del siniestro con, primero, con el certificado de defunción antecedente para el registro civil, documento que está incorporado en el expediente y que tiene el número de certificado de defunción 816-33572-7. Lugar donde ocurrió la defunción, Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá. Área donde ocurrió la defunción, en la cabecera municipal, tipo de defunción no letal, fecha en la que ocurrió la defunción, 2022, día 10, mes 6, hora en la que ocurrió la defunción, 4 y 1 minutos. Permítame un segundo, voy a darle ingreso al doctor Salazar que salió. Doctor Salazar, ¿hasta dónde me escuchó?
Doctor, qué pena, se cayó el internet acá en mi oficina.
Tranquilo, ¿hasta dónde me escuchó y retomamos?
Juan, hasta la parte donde usted estaba explicando cómo se suscribió el contrato de seguro y lo que se pretendía.
Ok, doctor. O sea, le voy a hacer una síntesis para que
Sí.
tengamos claro. Y usted me dice si pasamos por ese lado. Bueno, dejamos
Sí, los
claro cuál es
antecedentes
el.
no hay problema, doctor.
Bien, pero para que quedemos en contexto y no lo deje sin apartes por fuera de la sentencia. Lo
Sí.
primero, dejamos claro el marco de competencia, qué es lo que se
Sí.
pretende. Dejamos claro que hubo oposición a las pretensiones. Resaltamos los hechos ciertos o probados. A partir de allí, igualmente determinamos cuál sería entonces el punto a resolver, cuál sería el problema jurídico. Luego, identificamos que el contrato base de controversia es el contrato de seguro y su naturaleza en qué regulación está. Luego entramos a resaltar las cargas que tiene tanto el asegurado como el asegurador, que están previstas en el artículo 1077. Igualmente, precisamos la facultad que tienen las aseguradoras para asumir unos riesgos, que tiene también la posibilidad de estipular condiciones como exclusiones, garantías o deducibles. Destacamos lo pertinente a que no se pueden convalidar cláusulas abusivas y cuál es su consecuencia. Luego entramos a delimitar cuál es el seguro que se pretende afectar, las condiciones que están en el expediente y pasamos a determinar en dónde están, que están en la sección 1, en lo que tiene que ver con vida, en el numeral primero. En caso de que muera, Sura pagará a tus beneficiarios el valor asegurado. Hasta ahí vamos, doctor. Luego entramos ya a hablar puntualmente a valorar sobre cómo pretende acreditar el demandante su carga frente a la ocurrencia del siniestro y estábamos describiendo lo que especialmente tiene anotado el certificado de defunción con número 816-33572-7. Hasta ahí vamos, doctor Salazar,
Okay, doctor.
¿correcto?
Sigamos, gracias.
Bien. Identificado entonces que se pretende derivar entonces la carga, la parte actora de este documento, también tenemos que dentro de las documentales que se nos aportaron está el registro civil de defunción. El registro civil de defunción pone presente igual la ciudad en Colombia, Valle del Cauca, Andalucía, y está el nombre de la señora Luzdari Álvarez Giraldo. Documentales que están en el expediente. Y al respecto, téngase presente que a pesar de los planteamientos efectuados por la pasiva en el curso de la presente actuación y en los alegatos de conclusión en relación con las condiciones de inspección al cadáver y el posterior levantamiento del registro de defunción por el testigo, el galeno Jorge Iván González Restrepo, en la presente actuación, en relación con las irregularidades por este realizadas que conllevan a considerar que la suscripción de la partida de defunción conllevare a afectar el registro posterior, sea lo primero indicar que de conformidad con lo expuesto, incluso en alegatos de conclusión, no se encuentra en el plenario el parámetro o procedimiento que debiera haber adelantado el mismo que permita acreditar las circunstancias alegadas y que conllevara a la afectación del procedimiento que concluye con la expedición del registro respectivo, siendo entonces para el momento de la decisión convicciones subjetivas de la aseguradora frente a un protocolo del cual su ausencia conlleva a que no se pueda confrontar y soportar su sentir. Desatado este punto, sobre el cual la delegatura encontraba hacer precisión a efectos de hacer la valoración de estas documentales, que a lo anterior ha de sumarse que no se encuentra que se hubiera gestionado o realizado trámite alguno en relación con el registro de defunción, elemento relevante en tanto que, como lo prevé el decreto 1260 de 1970, en el artículo quinto, los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos con indicación del folio y el lugar del respectivo registro. Registro que a su vez parte de la veracidad de los hechos denunciados, en tanto como lo dispone el artículo 32 de la misma normativa, el funcionario al recibir la declaración de los comparecientes y cuando fuere el caso de los testigos por ellos presentados, procurará establecer la veracidad de los hechos denunciados y si teniendo indicios graves de que su dicho es apócrifo, aquellos insistieren en la inscripción, procederá a sentarla y autorizarla, dejando las observancias a que hubiere lugar y dando noticia del hecho a quien sea competente para adelantar la correspondiente investigación. Y así también como lo dispone el artículo 33, si el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil tuviera indicio grave de que se ha cometido o intentado cometer un fraude, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente para que adelante la investigación penal del caso. Y al respecto, encontrando que dentro de los fundamentos expuestos por la aseguradora desde el proceso de reclamación extrajudicial, como en el curso de la presente actuación, la aseguradora o la misma plantea la ausencia de acreditación de un siniestro, en tanto que al analizar la información por usted suministrada en el trámite de la reclamación, en conjunto con las indagaciones realizadas directamente por la compañía, se identificaron múltiples inconsistencias en la historia clínica, certificado de defunción, certificado de cremación, factura de servicios fúnebres por usted aportadas que no logran acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro. Sobre el particular, téngase de presente que el registro de defunción se presentó soportado en los documentos que establece el artículo 76 del decreto 1260 de 1970, dando cuenta del fallecimiento de la asegurada, sin que, como prevé la norma, se avisó elemento alguno que permitiera concluir que el funcionario encargado del registro encontrara elemento que conllevara a tener indicio grave sobre las condiciones de éste o la existencia de un fraude, como se expuso, que se hubiera realizado gestión alguna en contra del mentado registro que despoje de legalidad y publicidad del acto, sin que sea la delegatura en el marco de la acción de protección al consumidor financiero competente para resolver sobre el particular, conlleva que con la misma, junto con la exposición del galeno, testigo Jorge Iván González Restrepo, en la presente actuación, conlleva tener por acreditada la ocurrencia del siniestro y a no dar prosperidad a la excepción intitulada como ausencia de siniestro ante la inexistencia del fallecimiento de la asegurada. Lo anterior, sin que se deba acreditar la cuantía de la pérdida al corresponder al valor asegurado plasmado en la carátula de la póliza, siendo correspondiente a 200 millones de pesos, siendo el caso proceder al estudio de las causales excluyentes de responsabilidad planteadas por la compañía de seguros. Ahora bien, en relación con la causal de exclusión respecto a la existencia de una reticencia al no haberse reportado el verdadero estado de salud, debiéndose en criterio de la aseguradora a la aplicación al efecto establecido por el legislador en el artículo 1058 del Código de Comercio ante la reticencia e inexactitud incurrida al momento de informar a la aseguradora el estado real del riesgo. Para este propósito, como se evidencia el contenido del artículo 1058 del Código de Comercio, el cual es inmodificable por la convención de las partes de conformidad con el artículo 1162 del mismo código, la reticencia se origina cuando el candidato asegurado, quien requerido por la aseguradora a quien se le habrá de trasladar el riesgo sobre el estado del mismo, no manifiesta sinceramente sus condiciones o estas son inexactas teniendo conocimiento de estas, las cuales atendiendo la naturaleza del seguro, como fuera en este caso una póliza de vida, pueden corresponder a las condiciones de quien fungirá como asegurado y quien, conforme con el artículo 1039 del Código de Comercio, le corresponden aquellas obligaciones que no pueden ser cumplidas más que por él mismo, como es para el presente caso el declarar el estado del riesgo en aquellos seguros en donde el riesgo corresponde o tiene relación directa con su vida. Ahora bien, la declaración del estado del riesgo, conforme la reconoce la norma en estudio, puede darse de forma espontánea, en el cual el tomador asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la solución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme con el artículo 1056 del Código de Comercio. Partiendo de lo anterior, descendiendo ya en el caso particular, en el expediente tenemos la respectiva declaración, es una declaración virtual, diligenciada de forma virtual, sobre la cual se consigna el número de cédula del señor Julián Andrés Gallego Ríos, se coloca tipo de beneficiario gratuito, parentesco con el asegurado cónyuge, porcentaje 100%, están las preguntas de asegurabilidad, y en la respuesta que se consigna también de forma virtual, estás en un círculo sombreado el no. Igualmente hay otra pregunta a la que se responde no. Luego están otras preguntas también consignadas con sí y no. ¿Se ha practicado citología? Sí. ¿El resultado de la última citología presentó alteraciones? No. ¿Y la citología fue practicada hace más de un año? No. Bajo el anterior contexto, en el presente caso, se está ante una declaración diligenciada de manera virtual, la cual debiera ser conocida y revisada por la potencial asegurada, que mediante enlace debería confirmar su contenido y aceptación. Procedimiento que, como fue expuesto por los testigos Julio César Garcés y Jorge Iván González Restrepo, no se presentó en este caso, en tanto que la asegurada informaba no recibir el documento, circunstancia que conllevara la remisión por otro medio como fuera el WhatsApp, cuyo soporte se extraña en el plenario como parte del expediente de suscripción. Máxime cuando, en casos como en el presente, es con dicha verificación que la aseguradora soporta el cumplimiento de sus deberes de información. Partiendo del anterior, visto que la citada documental no fue objetada, desconocida o tachada en oportunidad, la delegatura se estará a su contenido, en donde se encuentra que no fue firmada por la asegurada. Ahora bien, aunque se procediera al estudio de las condiciones informadas en el mentado documento como reproche y fundamento del consentimiento de la aseguradora, en el caso del estudio asume relevancia las condiciones de diligenciamiento del citado formato contentivo de la declaración para la aseguradoría, lo dicho por el testigo Jorge Iván González Restrepo, quien indicó todo por WhatsApp, solo escuché su voz, empecé a ofrecer los anexos invalidez renta y todo eso, solo muerte porque tenía tres hijas, que si le pasaba algo quería dejar a las hijas bien. Le pidió un valor alto de 500 millones de pago trimestral, todo electrónico por el cotizado, mandé electrónica la solicitud a ella, no le llevaba un link, un mensaje para la firma, se intentó que no le llegaba, que no me llega, no le llega con Julio, que es mi compañero del grupo, mandamos un SARLA físico para que lo mandara hasta ahí llegué yo y se despide y ya. Más adelante ratifica o pone de presente que el link no llegó. Mejor dicho, 2 horas fregando, Julio, estoy en ese negocio, pero no le ha llegado el link para la firma cliente, sin ese firma cliente no le llegó eso, me dijo, y tocó acudir a lo antiguo, mandar papeles para firma, y bueno, y así fue, firmó no por link, descarga el papel, imprime y lo firma, una foto como siempre, no como siempre sale, un sala físico, ya, que ya no existe, cuando me pase los datos le llega un mensaje de texto, bienvenido a Zoom. Ahora, a su vez, el testigo Julio César Garcés manifestó, en este caso, póliza tomada por quien dice llamarse Luz Daria Álvarez, aparece que frente a la pregunta incluso sobre la hipertensión arterial dice que no padece, sin embargo, en los documentos que presenta dicen que sufría hipertensión irregular y fallece de un infarto. Si Sura hubiera tenido conocimiento que ella padecía de la enfermedad, Sura habría celebrado contrato idéntico. ¿Cuál es la relevancia? Se hace la declaración en la pregunta por medio del intermediario, si hay alguna respuesta positiva como hipertensión o cardio, el sistema identifica la respuesta, lo enruta a un área de evaluación médica, el área de evaluación determina con base a lo indicado si se debe complementar como historia clínica actualizada el estado del tratamiento o médico tratante o con exclusión con la declarada o declina según la enfermedad. Ante una positiva por patología requiere una evaluación adicional. Y al respecto asume relevancia el canal de comercialización en el cual fue ofrecida y otorgada la póliza, en tanto que la intermediación de seguros mediante agente o agencia, en el sentido que como lo establece el artículo 2.30.115 del decreto 2555 de 2010 y es de su redacción inicial del decreto 2605 de 1993, las actuaciones de los agentes y agencias de seguros en el ejercicio de su actividad obligan a la entidad aseguradora respecto de la cual se hubiere promovido el contrato mediante el intermediario continúe vinculado a este. Además, atendiendo la obligación de las compañías de seguros de velar por que las agencias y agentes que la representan cumplan con los requisitos de idoneidad, conllevando a responder solidariamente por la actividad que estos realicen de acuerdo con la delegación que la ley y el contrato les haya otorgado, como se establece en el inciso segundo del artículo 101 de la ley 510 de 1999. Circunstancia que asume relevancia ante la exigencia que se requiere tanto a las personas que se dedican a la intermediación de seguros respecto a la verificación de idoneidad como la capacidad técnica y profesional de los agentes o miembros de las agencias en el marco de la circular 050 de 2015 y sus modificaciones en la circular básica jurídica. Precisado lo anterior, téngase presente que conforme lo prevé el artículo 1058 del Código de Comercio, no toda omisión o inexactitud conlleva la nulidad del contrato pretendido por la aseguradora, solo teniendo dicho efecto aquellas que recaen sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, dispone la norma, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, condición que impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretenda el citado efecto respecto de una relación aseguraticia, máxime cuando el efecto de la misma, de conformidad con el artículo 1059 del mismo Código de Comercio, conlleva que la compañía de seguros tenga el derecho de retener la totalidad de la prima a título de pena. Sobre el particular en cuenta esta delegatura que a pesar de las manifestaciones realizadas por la pasiva en relación con la falta de claridad o condición conyugal o de pareja que presentaran tanto la asegurada como el actor o quien se presentara como compañera permanente de la asegurada frente a su condición civil, de la cual da cuenta el mismo dicho del actor en el interrogatorio de parte rendido en el curso de la audiencia inicial y lo manifestado por la testigo Angie Vanessa, no se encuentra que la compañía de seguros por este hecho hubiera declinado o extraprimado la póliza base de controversia. Y es que sumado a lo anterior, se debe resaltar que el inciso final del artículo 1058 del Código de Comercio, norma en donde el legislador estableció las sanciones consagradas en este artículo, no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias que versan los vicios de la declaración o si ya celebrado el contrato se hallan a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. Y al respecto, téngase dentro de los planteamientos expuestos por la pasiva, se encuentra lo referente al otorgamiento y afectación del seguro, que es el seguro plan Protege tu Vida, van terminado en 8131, asegurada Luz Dari Álvarez y beneficiario Angie Vanessa Piraquío. Y sobre el particular, pues se tiene que es la póliza que dice asegúrese de conocer su póliza, plan Protege tu Vida, cuyo valor asegurado y cúmulo posteriormente siendo el criterio que conllevara el estudio del presente caso, debió haber permitido a la pasiva conocer las condiciones que ahora reprochan en el marco de suscripción de la póliza. Lo anterior permite concluir que no se encuentra acreditado la aceptación de la asegurada sobre las condiciones reprochadas, condición que debe ser analizada junto a la conducta omisiva del intermediario que conlleva que no se encuentre el fundamento de la reticencia legal, así como la ausencia de demostración que de haber conocido dichas condiciones no se hubiera otorgado el seguro o se hubiera extraprimado como lo dispone la norma, lo que conlleva que no se encuentren elementos establecidos en la norma para alegar la nulidad del contrato de seguro, lo que conlleva declarar no fundada la excepción que se llamó nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud respecto a preexistencias médicas y nulidad relativa del contrato de seguro como consecuencia de un vicio en el consentimiento por la aseguradora por la reticencia e inexactitud del estado civil de la asegurada, así como declarar no probada retención de primas a título de pena como consecuencia de la nulidad relativa del contrato de seguro. Por su parte, frente a la excepción intitulada como fraude en la reclamación de la indemnización ante la inexistencia del fallecimiento de la asegurada, soportada en el inciso segundo del artículo 1078 del Código de Comercio, en virtud de la cual la mala fe del asegurado o el beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago del determinado siniestro causará la pérdida de tal derecho, de material probatorio allegado no se encuentra demostrado una mala fe en el actuar del asegurado beneficiario del seguro, sin que se pudiera trasladar a esto las suposiciones o indicios que viene del actuar de terceros en actuación. Y es que aunque de lo expuesto por el testigo Guillermo Montoya Marín en relación con las averiguaciones realizadas al centro funerario y el proceso de cremación generan duda en relación al procedimiento surtido y la actividad desplegada de la misma PC, no se puede presumir un actuar de mala fe como lo prevé la norma respecto de la parte e interesado de la póliza, por lo que frente a las inferencias presentadas no se encuentren los elementos para dar prosperidad a la excepción analizada y conlleve a ser aplicable la sanción prevista en este artículo, en el artículo 1078. De conformidad con lo anterior, visto que la actora acreditada el fallecimiento de la asegurada sin que la aseguradora demandada haya dado cumplimiento a la carga impuesta por el legislador en el varias veces mencionado artículo 1077 del Código de Comercio, al acreditar causal excluyente de su responsabilidad, se encuentra que Seguros de Vía Suramericana es contractualmente responsable frente al no reconocimiento del amparo básico de vida de la póliza Plan Vida determinada en 2123. En consecuencia, se condenará a esta entidad al reconocimiento o a la demandada al reconocimiento del valor asegurado del amparo reclamado correspondiente a 200 millones de pesos, lo que conlleva a declarar no probadas las excepciones tituladas como cumplimiento por parte de Suramericana de sus obligaciones legales contractuales, cobro de lo no debido de Suramericana y ausencia de derecho contractual para pretender el pago de la indemnización. Ahora bien, atendiendo que el artículo 1080 del Código de Comercio establece que el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria aumentado en la mitad. En este orden, encontrando que la solicitud de afectación tiene fecha 19 de julio de 2022, sin que se tenga certeza de la fecha de erradicación ante la entidad, estándose entonces a la objeción del 31 de agosto de 2022, será desde esta fecha que se condenará al reconocimiento de los intereses de mora. Finalmente, esta delegatura, atendiendo a la naturaleza de la acción, las gestiones realizadas en el curso de la misma, en donde la mayor carga operativa en lo que tiene que ver con notificaciones de las partes y gestión de comunicaciones y fundado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General de Procesos, se condenarán cosas a la parte demandada, pero le fija como monto de agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. Por último, y en cuanto tiene que ver con las solicitudes que se hicieron en los alegatos de conclusión, de remitir o compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación e igualmente al Tribunal de Ética Médico por cuenta de las conductas que se advirtieron a lo largo del presente proceso, no advierte la delegatura, que además tampoco es el juzgador del caso para determinarlo, que se sonde una conducta que amerite proceder de tal forma. Sin perjuicio de ello, lo que sí pone la delegatura a consideración de la parte solicitante es que si encuentra de alguna manera que se configura esta conducta, pues deberá, podrá y tendrá el derecho de hacerlo directamente ante las autoridades que estime pertinente. En consecuencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declara no probadas las excepciones intituladas por Seguros de Vía Suramericana como ausencia de siniestro ante la inexistencia del fallecimiento de la asegurada, fraude en la reclamación de la indemnización ante la inexistencia del fallecimiento de la asegurada, retención de primas a título de pena como consecuencia de la nulidad relativa del contrato de seguro, cumplimiento por parte de Suramericana de sus obligaciones legales y contractuales, cobro de lo no debido a Suramericana y ausencia de derecho contractual para pretender el pago de la indemnización, de acuerdo con lo expuesto en la parte emotiva de esta decisión. Segundo, declarar no fundada la excepción intitulada por la pasiva como nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud respecto a preexistencias médicas y nulidad relativa del contrato de seguro como consecuencia de un vicio en el consentimiento de la aseguradora por la reticencia e inexactitud del estado civil de la asegurada, de acuerdo con lo dicho en la parte emotiva. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Suramericana S.A. respecto al no reconocimiento del amparo básico de vida de la póliza Plan Vive terminada en 21-23 con ocasión al fallecimiento de la señora Udari Álvarez. Cuarto, condenar a Seguros de Vida Suramericana S.A. a pagar al señor Julio Andrés Gallego Ríos dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ejecutoria de esta decisión la suma de 200 millones de pesos por concepto del amparo solicitado en la póliza reclamada, más los intereses moratorios liquidados de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio, que según se anotaba, será desde el 1 de septiembre del año 2022 hasta la fecha efectiva del pago. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros de Vida Suramericana dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expedición del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar las sanciones de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, condenar en costas a Seguros de Vida Suramericana S.A. en favor del demandante, estableciendo como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. En firme lo anterior, se le ordena a la Secretaría liquidar las costas y archivar el expediente. Firmo la decisión y procedo a notificar la sentencia en estrados.